¿cómo se decide la mejor ruta para miles de vehículos de reparto cada mañana? O algo más cercano, ¿cómo decide una pizzería cuántos repartidores necesita para un viernes por la noche con partido de fútbol? No es solo instinto, cada vez más es el poder de las matemáticas.
Y es que, en el fondo, ambos problemas son el mismo a diferente escala. O sea, se trata de tomar las mejores decisiones posibles con recursos limitados. Y para eso, claro, necesitamos una forma de traducir esa realidad, que a veces es un caos, a un lenguaje que podamos analizar.
Exacto. Y ese lenguaje es el de los modelos matemáticos de optimización. Hoy vamos a sumergirnos en este mundo usando como guía una presentación académica de la Universidad Politécnica de Valencia. La idea es entender cómo se construye uno de estos modelos, qué piezas lo componen y por qué son una herramienta tan increíblemente potente para tomar decisiones.
Es una herramienta que busca la mejor respuesta posible, sí. Pero, como veremos, definir qué es lo mejor y, sobre todo, asegurarse de que la respuesta tenga sentido en el mundo real, ahí es donde reside tanto el arte como la ciencia de todo esto.
Me parece una buena idea que, para no perdernos en la abstracción, lo vayamos aplicando a un ejemplo concreto. ¿Qué te parece si montamos una pizzería imaginaria a lo largo de nuestra conversación y tratamos de pensar cómo le aplicaríamos todo esto?
Me parece perfecto. Una pizzería es un ejemplo fantástico, porque tiene todos los ingredientes que necesitamos. Producción, costes, logística, limitaciones. Es un microcosmos, digamos, de los problemas a los que se enfrenta cualquier gran empresa.
Genial. Pues, primera pregunta para nuestra pizzería. La fuente que manejamos dice que el primer gran obstáculo es que la realidad es demasiado compleja para copiarla. Si yo quisiera hacer un modelo de mi negocio, no puedo incluir el estado de ánimo del cocinero o el color de las motos, ¿verdad?
Exacto. Ese es el primer y más importante concepto. Un modelo es, por definición, una simplificación. No es una fotografía, es un mapa. Y un mapa es útil precisamente por lo que omite. Para dibujar el mapa de una red de metro, no necesitas saber si debajo de una estación hay una capa de arcilla o de granito. Es irrelevante para tu propósito, que es ir del punto A al punto B.
O sea que el primer paso es decidir qué es ruido y qué es señal. En nuestra pizzería, el tiempo medio que tarda el horno en cocinar una pizza es señal.
Ajá.
Si al repartidor le gusta más el rock o el pop, es ruido.
Precisamente. Por eso la fuente insiste tanto en que el proceso de modelización no es aleatorio, sino que sigue un flujo de trabajo muy metódico. Y todo arranca con un primer paso que parece obvio, pero que es el más crítico de todos: la definición del problema. ¿Qué queremos resolver exactamente?
Vale, en nuestra pizzería mi problema podría ser, no sé, quiero entregar las pizzas lo más rápido posible para que los clientes estén contentos y repitan. ¿Eso serviría?
Es un excelente punto de partida. A partir de ahí lo refinaríamos. Lo más rápido posible significa minimizar el tiempo medio de entrega o minimizar el número de pedidos que tardan más de 30 minutos. Definir el objetivo con precisión es fundamental. Una vez que tenemos eso, el siguiente paso es desarrollar el modelo en sí y recolectar los datos.
Los datos serían el tiempo del horno, la velocidad media de las motos, el coste de los ingredientes.
Correcto. Y con todo eso, construyes la estructura matemática. Después, el tercer paso es resolverlo. Usar algoritmos y ordenadores para que nos den una solución numérica. Por ejemplo, para minimizar el tiempo de entrega los viernes, necesitas 7 repartidores y 2 personas en la cocina entre las 9 y las 11 de la noche.
¡Fantástico! Ya tengo la respuesta. Problema resuelto.
Un momento. Ahí es donde muchos proyectos fallan. El proceso no acaba ahí. Falta el paso más importante: la validación. El modelo te da una respuesta matemática. Ahora tienes que hacerte la pregunta crucial. ¿Esta respuesta tiene sentido en el mundo real?
Espera. ¿Quieres decir que el modelo podría darme una respuesta correcta que en realidad es una estupidez?
Absolutamente. Podría decirte que la solución óptima es tener a un repartidor en 2 barrios a la vez, o que necesitas 3,14 hornos. O podría darte una solución que, aunque matemáticamente válida, es imposible de implementar por razones que no incluiste en el modelo, como las normas del sindicato de trabajadores, por ejemplo. Si la solución no es válida, tienes que volver atrás, modificar el modelo y empezar el ciclo de nuevo. Solo cuando la solución es lógica y aplicable, pasas a la implementación.
Entendido. La validación es como un control de calidad, ¿no? Para que las matemáticas no se desconecten de la realidad.
Justo.
Vale. Pues vamos a construir el modelo de nuestra pizzería. ¿Qué ingredientes matemáticos necesitamos? En las notas se habla de 4 componentes fundamentales.
Así es. Y podemos identificarlos perfectamente en nuestro negocio. El primer componente son las variables de decisión.
Variables de decisión.
Son las palancas que tú, como dueña del negocio, puedes mover. Son las decisiones que están en tu mano.
En mi caso serían, ¿cuántos repartidores contrato para cada turno?
Por ejemplo.
O ¿cuántas pizzas de cada tipo preparo por adelantado? ¿A qué precio vendo la margarita?
Exactamente. Son las incógnitas de tu problema, las X y las Y, que el modelo tiene que calcular. El segundo componente son los parámetros.
Vale.
Estos no los decides tú. Son los datos fijos de tu problema. Las reglas del juego, para que nos entendamos.
El coste del kilo de mozzarella, la capacidad del horno, que solo puede cocinar 4 pizzas a la vez,
ajá,
o el sueldo por hora de un repartidor, son datos que yo conozco de antemano.
Correcto. Son los números que alimentan el modelo. Lo que nos lleva al tercer elemento, las restricciones.
Ah, ¿las limitaciones?
Son las fronteras que no puedes cruzar, las limitaciones de tu sistema.
Esto es fácil. Mi presupuesto semanal es una restricción. El número de motos de reparto que tengo es otra.
Sí.
Y que un repartidor no puede trabajar más de 8 horas seguidas. También. Son los no puedes del problema.
Has dado en el clavo. Son las ecuaciones que le dicen al modelo. Cualquier solución que me propongas tiene que cumplir estas condiciones. Y finalmente, la cuarta pieza, el corazón de todo. La función objetivo.
La meta. Lo que dijimos al principio. Minimizar el tiempo de entrega. O pensándolo mejor, quizás mi objetivo real es maximizar el beneficio.
Y ahí acabas de tocar un punto clave. La función objetivo es la expresión matemática que queremos maximizar. Beneficios, satisfacción del cliente, eficiencia o minimizar. Costes, tiempo, desperdicios. A veces, como insinúas, el verdadero desafío es que quieres optimizar varias cosas y a menudo están en conflicto.
Claro. Si para minimizar el tiempo de entrega contrato a 50 repartidores, mis costes se disparan y mi beneficio se hunde.
Totalmente.
Y si para maximizar el beneficio uso ingredientes más baratos, la calidad baja y los clientes no vuelven. Es un equilibrio delicado.
Y es precisamente en la gestión de esos equilibrios donde estos modelos brillan. Para visualizarlo, la fuente utiliza una analogía muy potente. Imagina que el conjunto de todas las soluciones posibles, o sea, todas las combinaciones de repartidores y cocineros que cumplen tus restricciones, es un paisaje, un terreno con montañas y valles.
De acuerdo, tengo la imagen.
Si tu función objetivo es maximizar el beneficio, la altura de ese terreno en cada punto representa el beneficio de esa solución. Los valles son soluciones terribles que te hacen perder dinero.
Claro.
Las cimas de las montañas son buenas soluciones que te dan beneficios. Puede que haya muchas colinas, muchas cimas, que son buenas soluciones. Esos son los llamados óptimos locales.
Entiendo. Un óptimo local para mi pizzería sería, por ejemplo, descubrir que si organizo las cajas de pizza de otra manera, el repartidor ahorra 10 segundos por pedido.
Ajá.
Es una mejora, una pequeña colina en el paisaje.
Exacto. Pero el objetivo del modelo de optimización no es encontrar una colina cualquiera. Es encontrar el pico más alto de toda la cordillera, el Everest de tus beneficios. Ese es el óptimo global. La mejor solución posible de entre todas las que existen. Quizás esa solución no es organizar las cajas, sino cambiar por completo las zonas de reparto, algo que nunca habrías descubierto con pequeñas mejoras.
Me parece una idea muy potente. Pero también me genera una duda. Este paisaje tan perfecto se basa en mis datos, en mis parámetros. Pero estos datos pueden no ser exactos. ¿Qué pasa si calculé que el coste de la harina era de 1 euro el kilo y de repente sube a 1,20? ¿Se me derrumba todo el modelo? ¿Mi Everest se convierte en un valle?
Magnífica pregunta. Y eso demuestra por qué el trabajo no termina al encontrar el óptimo global. Abres la puerta a otro paso crucial que mencionan las notas, el análisis de sensibilidad.
¿Análisis de sensibilidad?
Consiste precisamente en eso, en estresar la solución. El modelo analiza qué pasaría si los parámetros cambian un poco. Si una pequeña variación en el precio de la harina provoca un cambio drástico en tu estrategia óptima, tu solución es muy frágil. Una buena solución debe ser robusta.
Es como probar la estabilidad de un puente antes de abrirlo al tráfico. No solo calculas que aguanta el peso exacto.
Sí, sí.
Sino que pruebas qué pasa si hay un poco más de peso o si sopla el viento.
Es la analogía perfecta. El análisis de sensibilidad te dice cómo de estable es tu puente, Te da confianza en que la decisión que vas a tomar seguirá siendo buena, aunque la realidad se desvíe un poco de tus suposiciones iniciales.
Entendido. Hemos definido el problema, construido el modelo con sus cuatro piezas, encontrado la mejor solución y comprobado que es robusta. Parece que ya tenemos un sistema completo. Pero nuestro modelo de la pizzería parece bastante directo. Me imagino que los problemas pueden ser mucho más retorcidos.
Muchísimo más. Y por eso no existe un único tipo de modelo o un único algoritmo para resolverlos. Es como una caja de herramientas. No usas un martillo para apretar un tornillo. La presentación dedica una sección entera a clasificar los modelos, lo que ayuda a elegir la herramienta correcta para cada trabajo.
¿Y cómo se clasifican? ¿Cuál es el primer criterio para saber a qué tipo de problema nos enfrentamos?
La primera y más importante distinción es si el modelo es determinístico o estocástico.
A ver.
Un modelo determinístico es aquel donde conocemos todos los parámetros con certeza. En nuestra pizzería, la capacidad del horno es determinística. Caben 4 pizzas y punto. El sueldo del repartidor es determinístico. X euros por hora.
Vale. ¿Y el estocástico?
Estocástico significa que hay incertidumbre, aleatoriedad. Por ejemplo, ¿cuántos pedidos vamos a tener el próximo sábado? No lo sabemos con certeza. Podemos tener una estimación, una probabilidad, pero no el número exacto. El tiempo que va a tardar un repartidor en una ruta depende del tráfico, que es impredecible, aleatorio. Los modelos estocásticos son mucho, mucho más complejos porque tienen que lidiar con esa incertidumbre.
Entiendo. Nuestro modelo inicial de la pizzería era bastante determinístico, pero uno más realista debería ser estocástico para tener en cuenta la demanda variable y el tráfico.
Eso es.
¿Cuál es la siguiente pregunta para clasificarlo?
La siguiente tiene que ver con la forma de las relaciones matemáticas. ¿Son lineales o no lineales?
¿Lineales o no lineales?
Si una pizza cuesta 2 euros en ingredientes, 10 pizzas cuestan 20. Es una línea recta. El coste total es la suma de los costes.
Eso parece sencillo. ¿Cuándo se complica y se vuelve no lineal?
Se vuelve no lineal en cuanto aparecen relaciones más complejas. Por ejemplo, si tu proveedor de queso te hace un descuento por volumen.
Ah, claro.
Si compras más de 100 kilos, el precio por kilo baja. De repente, la relación entre la cantidad y el coste ya no es una línea recta, sino una curva. O si el cansancio de los cocineros hace que su productividad disminuya después de 4 horas de trabajo intenso. Esas relaciones no lineales hacen que el paisaje de soluciones sea mucho más complejo y difícil de explorar. Y esto aplica tanto a las restricciones como a la propia función objetivo.
Y en las notas mencionan una última clasificación que dicen que es muy importante en la práctica.
Sí, y es fundamental. Tiene que ver con la naturaleza de las variables de decisión. ¿Son enteras o continuas?
Vale.
Las variables continuas pueden tomar cualquier valor, incluso decimal. Por ejemplo, los kilos de harina que compras o los litros de aceite. Las variables enteras solo pueden tomar valores completos, no divisibles.
Como mis repartidores, no puedo contratar a 6,5 repartidores.
Exacto.
O a 2,7 hornos. Tienen que ser 6 o 7.
Exacto. Problemas con variables enteras o que mezclan enteras y continuas, los llamados mixto enteros, son computacionalmente mucho más difíciles de resolver, porque ya no te mueves por un paisaje suave, sino que tienes que saltar de un punto a otro, lo que complica enormemente la búsqueda del óptimo global.
O sea que dependiendo de si mi problema es determinístico o estocástico, lineal o no lineal, y con variables enteras o continuas,
ajá,
la herramienta matemática que necesito es completamente diferente.
Totalmente. Cada una de esas combinaciones define un campo de estudio en sí mismo. Programación lineal, programación no lineal, programación entera. Cada uno con sus propios algoritmos especializados diseñados para resolver ese tipo de problema de la forma más eficiente posible.
Es fascinante. Realmente es como tener un taller lleno de herramientas muy específicas. Y la clave es diagnosticar bien el problema para saber cuál usar. Si tuviéramos que destilar todo lo que hemos hablado en unas pocas ideas clave, ¿cuáles serían?
La propia fuente nos ofrece una conclusión muy nítida. La primera, y creo que la más importante para mantener los pies en la tierra, es que cualquier modelo es y será siempre una simplificación de la realidad. Es un mapa, no el territorio. Y es útil por ello, pero nunca debemos confundirlos.
La segunda, que el corazón de todo este proceso es la optimización. Se trata de encontrar la mejor solución posible, maximizar o minimizar algo, dentro de un conjunto de reglas del juego, de limitaciones.
Encontrar el Everest en nuestro paisaje de soluciones.
Exacto.
Y la tercera, en la que hemos insistido bastante, es que la validación es innegociable. Una solución matemática, por muy elegante y óptima que parezca en el papel, debe ser siempre contrastada con la realidad y el sentido común antes de convertirla en una decisión de negocio. El modelo es una guía, no un oráculo.
Simplificación, optimización y validación. Tres pilares. Al final, parece que, por muy potente que sea el modelo, la última palabra, la decisión final de pulsar el botón, sigue siendo nuestra.
Y ahí es donde todo esto nos lleva a una reflexión final, que va un poco más allá de la presentación. El modelo nos da una respuesta matemáticamente óptima, basada en los datos y las reglas que le hemos proporcionado. Pero si aceptamos, como hemos dicho, que todos los modelos son simplificaciones imperfectas.
¿Entonces?
Entonces, ¿cuál es el verdadero papel de la intuición humana, de la experiencia acumulada durante años o incluso de la ética a la hora de aceptar o rechazar esa respuesta perfecta que nos da un algoritmo? ¿Qué hacemos cuando el modelo sugiere una decisión que es óptima para el beneficio a corto plazo, pero que nuestra experiencia nos dice que dañará la relación con los clientes a largo plazo? Ahí, en esa tensión, es donde la herramienta matemática termina y el juicio humano, con toda su complejidad, debe comenzar.